Muy buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando Sobre Todo Un Poco. Hoy martes 25 de junio del 2019, aquí en Plaza Las Américas, el centro de todo, aquí con mi gran amigo, el cineasta en profesión, Emanuel, que está aquí conmigo como todos los podcasts, y cual agradecemos que gracias a nuestras conversaciones, a mucha gente le ha gustado nuestro podcast. Y ya vamos poco a poco para que Manuel tenga su propio podcast de Movie Squad. Ya estamos votando. Faltan firmas, pero vamos a estar ahí poco a poco. Temas del día de hoy. ¿Qué pasó el sábado con estas dos muchachas que estaban en Plaza Las Américas? Que el video se formó viral. O sea, fue viral. Resulta que fue el sábado todo lo que pasó. Toda la situación de que fue. Yo pensaba que era Sara, pero resulta que fue Sephora donde robaron. Pero sabes que Sephora a Sara es un extremo.
Claro.
Y ¿ustedes creen que nos sorprende a nosotros que haya pasado eso? Porque para mí no me sorprende, porque en Plaza de las Américas siempre pasa algo. O sea, siempre, independientemente sea lo que sea, siempre pasa algo.
Bueno, la realidad es que en Plaza, de un tiempo para acá, se han visto más casos de robo. A mí lo que sí me sorprendió fue cómo manejaron el caso, porque ya yo había visto cómo habían manejado otros casos de robo en Plaza, y era algo completamente diferente. Creo que esta vez tuvieron muchos errores y se pudo haber prevenido más cosas, pero pues así es como están bregando en el día de hoy.
No, y que tan solo eso, estamos en un mundo en que ya nada me sorprende, pero Sephora, tengo entendido que es de perfume, cosmético y todas esas cosas. Vamos a ser realistas, las mujeres son bien económicas. En algún punto, las mujeres son económicas que nosotros. Un ejemplo, tú vas a una tienda de mujer, tú te compras una camisa o un pantalón, ya con $3, tú te compras cada cosa y te salen $6.
Bueno, es que depende, porque también ahí tienes que aclarar que Zara es una tienda bastante
fina.
Fina, o sea, y los precios pues no son los más económicos. A mí siempre me acuerdo leer los comentarios de la gente y eso, porque a veces dentro de toda la montaña de chisme y cosas, pues siempre hay algo que uno saca que tiende a ser verdad, y es que no necesariamente ya están robando para ellas, porque por ejemplo yo me acuerdo del caso cuando robaron en D-Mart en Plaza Carolina, que la muchacha que estaba robando no era para ella, era para hacer unos gift baskets, que no sé si te acuerdas de ese caso.
No.
Pues el punto fue que ella se robó unos peluches de Primark en Plaza Carolina. Y entonces ella lo estaba promocionando a la venta con unos gift baskets. Y cuando la atraparon, que la gente empezó a saber quién era ella, mano, le explotaron el Facebook, el Messenger, a la hija también le escribieron, o sea que...
Sí, es bien triste cuando involucran a la familia en por medio. Pero si tú vas a hacer algo, si es para gift sets o una, ya sea, actividad benéfica o algo, con una carta que tú digas para auspicio, que también depende, porque hay unas tiendas que lo hacen, que si es para una causa benéfica, ellos te dan algo, yo creo que ya sea liquidación o sea
o donación, crimen, o algo.
O donación, para que se pueda dar ese
sí,
esa actividad.
Pero en este caso era un negocio, o sea, es como si tú ahora mismo montas un negocio de gift baskets, o sea, y te pones a vender cosas, y entonces pues ella decidió pues déjame robarle a Dreamworks, ya que no tenían en aquel momento ni seguridad ni cámara, déjame robarle, esto me sale gratis y lo vendo a $20.
Imagínate como si fuera GameStop también.
Es que era...
En aquel entonces cuando estaba GameStop en Puerto Rico, sí, porque...
GameStop era diferente, porque en el caso de DreamWorks, realmente no, el espacio es tan, vamos a decir, grande y pequeño a la vez, porque De la forma que ocurrían esos robos era de que, por ejemplo, tú te ponías a hablar con un empleado, yo me iba por el lado, me llevaba lo que era y ya, punto. O sea, y como no había nada de seguridad, era fácil que ocurriera más de una vez.
Sí, yo me acuerdo que hace poco en GameStop, en aquel tiempo, no me acuerdo cuál fue, pero fue un GameStop que se robaron unos juegos de marca, o sea, los juegos de prestigio.
¿Pero fue en cuál fue? ¿Aquí en Plaza? O
no? No fue en Plaza porque yo creo que fue en mi pueblo, en Vega Baja.
Ah, ok.
Pero no me recuerdo bien, sé que se robaron unos juegos, pero no me acuerdo bien exactamente cómo fue. Pero la razón fue que aquel tiempo era un boom, o sea, cuando estaba GameStop en Puerto Rico era un boom. Pero yo entendí el punto porque acuérdate que cuando tú estabas en GameStop, venderte un juego a ti te puede salir menos de lo que te costó. Por muy bien bajito que sea.
Eso es los juegos usados.
Los juegos usados, también vendían los amigos en aquel entonces.
Sí, pero eso fue ya a lo último, ya cuando ponen los últimos 2 años antes de cerrar.
Sí, pero no es como que... Yo digo que, sí, obviamente robar es malo, pero... A veces nosotros no nos damos cuenta, a veces nosotros mismos nos damos cuenta de que están robando y no hacemos nada para alertar al empleado. Uh-huh. A veces pasa que el empleado está enfocado siendo responsable en su trabajo, pero el empleado no es cámara de seguridad tampoco. Bueno. Que también hay que ver.
Eso depende, porque okay, en el caso de Dreamworks no hay tanta gente tampoco, o sea, si hay 3 personas trabajando, 3 empleados, lo más probable es que están atendiendo a 3 personas. Pero ya cuando una tiene un poco más grande, como GameStop a veces tenía hasta 10 empleados en el piso. O sea, ponle 2 behind the counter, 8 en el piso, o trabajando en diferentes áreas que... Uh-huh. Pues ahí también no todos los empleados son igual de despierto en ese aspecto.
Exacto. Es como... Si nos venimos a dar cuenta, hay gente que tiene, como yo le digo, los multiojos en todos lados. Porque pasa algo así,
claro,
pasa el otro así,
es
como que una mirada rápido.
Yo, la experiencia que tengo vendiendo, es una de las cosas que he estado bien pendiente. ¿Por qué? Porque si uno no está pendiente al público, puede ser que te roben en la cara y tú no te das cuenta.
Exacto.
Entonces, hasta cierto punto, dependiendo de dónde trabajes, tienes que tener un cierto, por decirlo así, control de la situación. O sea, no todas las tiendas te van a permitir que tú estés ahí encima del cliente mirando a ver si va a robar. Uh-huh. En otra ocasión, simplemente tienes que confiar a ver que el cliente no va a robar.
No, y especialmente en tu caso, que estás en un lugar donde venden Funko Pops, donde venden material de colección valuable, vamos a decirlo, valuable,
sí, es que la
porque
realidad.
Tú puedes decir, ok, tengo este muñequito que para mí no me gusta, lo tengo ahí de decoración y me quiero deshacer de él. Para esa persona tú dices, ok, no es la gran cosa, pero para uno que es coleccionista...
No, y también el
eso precio. Eso es como si fuera realmente nuevo.
No, y que también depende muchas veces del precio en el que se obtuvo eso, porque, por ejemplo, hay piezas que pueden costarte 1,000 pesos. Obviamente, para tú sacarle la ganancia tienes que sumarle, y cuando vienes a ver, pues, a veces hay piezas que... suben en más de un 25% el precio.
Si yo te digo algo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, si alguien tiene, y esto para aclarar, que aquí tengo el experto y también tenemos la otra experta, que es tu jefa, hasta el día de hoy, ¿cuánto sale en vender un Game Boy Color con cassette y todo de colección. ¿Cuánto te puede salir?
Bueno, primero que nada, esa área de los electrónicos no es nuestro fuerte.
No, yo sé que no es tu fuerte, pero hasta el día de hoy, ¿cuánto tú le pondrías? Supongamos X o Y razón, ¿cuánto tú le pondrías que te podría valer esa?
Pues mira, un Game Boy, primero que nada, todo depende de...
¿El año?
No, de las condiciones en las que está.
Ajá.
Porque, pues para mí, un Game Boy que esté en buenas condiciones, eso me refiero, el que esté funcionando bien, que no haya ningún problema de pantalla, nada de eso, con baterías bien, yo lo vendería en $100 porque yo no sé realmente a cuánto está en el mercado. O sea, y también tienes que pensar en que llega un... Aquí en Puerto Rico no puedes poner el mismo precio que en Estados Unidos. A lo mejor en Estados Unidos un Game Boy Color en buenas condiciones te costaría $500. Pero no es la misma economía. Entonces, también está el concepto de para qué lo quieres, de colección, lo vas a utilizar, que también son muchas cosas.
Sí, porque hace poco yo estaba viendo una entrevista con Bad Bunny. Uh-huh. Y Bad Bunny tiene un Game Boy Color.
Okay.
Con un juego de Pokémon. Y me llamó mucho la atención porque hace poco también subí un story. ¿Sabes el juego de Splatoon que está de moda?
Claro, sí.
Pues tiraron una foto de Game Boy Color violeta con un juego de Splatoon de Game Boy. Y eso a mí, mi estatus, mi WhatsApp se explotó de gente que me escribía: eso es verdad, eso tiene ese relajo. Puede ser que haya sido un montaje, como puede ser que haya sido real, yo no lo sé, pero me llamó la atención la foto. Me llamó mucho la atención que sea algo como algo súper brutal.
Pues mira, hice rapidito hace una búsqueda en eBay del Game Boy Color. Lo primero que hay que destacar es que en el mundo los Game Boy Color que ya existen, ninguno de ellos es nuevo, o sea, nuevo de paquete. Todos están o preusados, pero en buenas condiciones, o lo que le llaman refurbished, que es que básicamente se toma un Game Boy Color que está en buenas condiciones. Uh-huh. Pero le hace falta cambiar una que otra pieza o algo así.
Uh-huh.
Se le cambia eso. Lo más alto que lo encontré fue a $100. Lo más bajito que lo encontré fue a 36. Ya cuando lo veo a 36 me da indicios de que un Game Boy Color que puede que esté en buenas condiciones, pero no es para uso, es más bien como de decoración.
Uh-huh.
Así que pues todo esto está cambiando. O sea, ahora mismo la industria de los videojuegos está cambiando, la industria de las películas está cambiando, la industria de incluso la colección de juguetes está cambiando. Están habiendo muchos cambios. Lo que pasa es que no son cambios que son tan notables como en otras ocasiones. Están ocurriendo unos cambios que son poco a poco y que cuando venga a ver va a causar un cambio en cómo es que se están dando las cosas.
Ahora mismo, un juego que fue súper famoso, que todavía está, Fortnite, por ejemplo.
Fortnite tuvo que cambiar su forma de trabajar lo que era el marketing y el propósito del juego para seguir vendiendo.
Sí, pero yo fui hace poco a Best Buy, estaba comprándome unos amigos. Porque estoy coleccionando unos amigos para Smash.
Sí.
Ya tengo como 6.
Nice.
Tengo a Charizard, tengo a Robin, tengo a Ness, tengo a Pikachu, tengo a Pac-Man y tengo a Falcon.
Ok.
Cuando yo voy a ver al otro lado, Fortnite tiene sus juguetes.
Sí.
Y es algo como que el juego, no tan solo tienes la opción del juego, pero también estás mercadeando juguetes, estás mercadeando cosas. Que esto no es tan solo un videojuego gratuito. Estás expandiendo una empresa grande que ahora vende hasta juguetes también.
Pero por ahí va la cosa. Tú mismo lo dijiste, un videojuego gratis. Muchos youtubers han preferido quedarse con Fortnite porque realmente ellos te dan solamente la... Tú no tienes que como tal pagar por el juego, a menos que tú quieras comprar cosas adicionales. Uh-huh. Entonces, mucha gente ha visto eso como algo factible. Y para mi entender, debería de el mercado hasta cierto punto volver a hacer juegos que sean gratuitos, que sean free to play, porque también el asunto está que hay juegos que no solamente tú tienes que pagar por el juego, sino que para ganar tú tienes que pagar. Esos son los pay to win, por ejemplo, lo que ocurrió con Battlefront 2 de Star Wars, que era un juego pay to win. O sea, no valía que tú le metías 30 horas. Si tú le metías 30 horas, eso no significa que tú le vas a ganar a la máquina, o sea, a la computadora. Entonces tenías que pagar mucho más de lo que pagaste por el juego para poder estar al día.
Yo te digo una cosa. Los juegos gratuitos pueden ser tan buenos como también pueden ser tan malos.
Claro.
Y te puedo dar un ejemplo de este que bajé hace poco. Y honestamente, para mí, ¿verdad? Yo respeto a todo lo que es fanático de Harry Potter. Pero el nuevo juego de Harry Potter, que es con los creadores de Pokémon GO, es un juego que es chévere, pero a la vez es una copia de Pokémon GO.
Bueno, pero es que ellos lo habían dicho, o sea, ellos habían dicho que ellos iban a sacar ese juego así. O sea, acuérdate que es una misma casa la que la está trabajando Niantic. Uh-huh. Y ellos, pues, lo que están diciendo es, hay demanda por un juego de Harry Potter. Vamos a hacerlo con el formato de Pokémon GO, a ver si pega. O sea, tú, por un lado, tú no los puedes culpar porque sigue siendo su idea.
No, yo no estoy culpando.
No, pero que el hecho es como que hay gente que encuentra eso mal. Y yo digo, si hay la demanda, tú tienes que cumplirla. Porque fue que eso, mucha gente le escribió por Twitter que si podían hacer un juego que fuera Harry Potter, pero con el concepto de Pokémon GO.
Pero es que también esto abre muchas puertas. Esto está abriendo muchas puertas porque esto también cambia un tema un poco, porque estamos viendo que Harry Potter ya saca este juego, pero también se está rumorando, tú me lo confirmas o no, de que viene la película de Harry Potter del libro del último libro.
Eso lo están trabajando hace un tiempo. Ya por lo menos se ha visto la obra en Broadway y en Londres. La obra como tal se ha visto. La película la quieren hacer, pero yo no veo a la película ocurriendo hasta después que terminen con Fantastic. Ese es mi entender.
¿Cuántas de Fantastic hay?
Bueno, hasta ahora hay dos. La última vez que yo leí, supuestamente habían y que tres más en camino. Pero eso va a depender mucho de cómo le vaya la próxima. Porque mi problema hoy en día con los estudios es que ellos vienen y te dicen, no, que vamos a hacer cuatro secuelas. Y yo digo, espérate. Tú puedes querer hacer cuatro secuelas y eso en papel se ve bien. Uh-huh. Pero a la hora, la verdad, si en la primera te escracha, o sea, y disculpen el término, pero para mí escrachar es, te cocotaste, no lograste sacarle lo que invertiste. Uh-huh. Tú no puedes estar en esas, porque también el asunto es que al tú anuncias que van a haber más secuelas, en mi cabeza lo que me hace es como que pensar, ok, so, puede ser que la primera y la última película sean las mejores y todo lo que esté en medio sea un relleno, que sea basura.
Exacto.
Entonces, eso para mí es una de las cosas que está matando a las secuelas. O sea, cuando vayan a hacer secuelas, mi entender es, si tú quieres hacer 1,000, haz las 1,000, pero trabájalas una a una. No digas que estás haciendo, que hiciste una y que vas a sacar 999.
Sí, es como esta película también, que fue una gran demanda, que mucha gente le gustó. Para mí, yo no me esperaba que iba a haber una segunda parte, que es Frozen. Yo no me lo esperaba. Pero ahí está. Toy Story 4, que nadie se esperó que iba a haber una cuarta parte. Y me han dicho todos, yo no la he visto, lo estoy pensando verla estos días. Pero ha llamado mucho la atención porque mucha gente le está sintió algo de sentimiento con esa película.
Pues, ok, en cuanto a esas dos películas, Toy Story 4, para mí, a mí me encantó. Es una de las pocas películas que me ha hecho llorar después de ver Endgame. Nunca me aburrí durante la película, lo cual también para mí fue una sorpresa, porque hace tiempo yo no veía una película, además de Avengers, que de tiempo ahora, de los tiempos modernos, que yo me pudiera mantener entretenido durante toda la película. Entonces, para mí tuvo un mejor final que Toy Story 3, porque Toy Story 3 para mí se sintió como que la acabaron, pero, o sea, hicieron la película, hicieron el final, pero para mí fue como un final inconcluso dentro de todo. Cuando veas la 4 vas a entender un poquito más por qué, por eso no estoy...
Yo fui a ver el sábado Men in Black. Y me llamó mucho la atención todos los cameos que habían. Habían cameos de Will Smith con Tommy
Lee Jones, pero acuérdate que no eran... La gente lo que quería ver era a Will Smith en pantalla. Tú lo que viste fue un dibujo.
El dibujo, pero era cameo de un dibujo.
Sí, pero que a Will Smith no le pagan por eso. Uh-huh. O sea, a mí lo que me hubiese gustado, y disculpen, ya básicamente se puede hablar de Men in Black porque han pasado... 2 semanas desde su estreno. Men in Black International para mí fue una película que se sintió que no logró cumplir con las expectativas. Para mí las expectativas era que fuera un mezquino de las películas que ya habían salido de Men in Black, y añadiéndole como que un poco más de historia, algo más chévere. Pero la realidad es que cuando vi Men in Black International, sí, Chris Hemsworth y Tessa Thompson tienen buena química, bregan bastante bien, pero en general la película se sintió como una historia que tú puedes olvidar, porque no hay algo que sea tan importante como en la Men in Black anterior.
Uh-huh. Y no,
incluso yo hubiese querido que hubiesen hecho que fuera una sola escena de Will Smith como que interactuando con Tessa Thompson. Simplemente una escena donde, por ejemplo, la salvara de que le estuviera comiendo un alien, o le dijera, mira, que tú te crees, tú eres una rookie, yo sé más que tú. O sea, algo que realmente te, como que fuera un pasar de la antorcha a la próxima generación, pero no ocurrió.
No, y para mí estuvo buena. Algunas partes que me gustó, pero es como dice, fue inconclusa, pero había muchos cameos. Me acuerdo los 5 aliens, el perro, el señor mayor.
Claro, claro.
Nunca me olvido la segunda parte, que la segunda parte salió Michael Jackson. Uh-huh. Que el señor, el director de Men in Black murió, en la vida real murió. Pero es como recordar esos viejos tiempos, o sea.
Sí, pero es que ese es el asunto. En Men in Black International, realmente para mí no hubo ese momento donde yo me remontara, porque para mí Men in Black International tenía que ocurrir después de Men in Black 3, pero directo. Entiendo que pasó mucho tiempo entre una y la otra, y eso afectó el tú hacer Men in Black International. Para mí, si por ejemplo, en aquel momento pues Tessa Thompson no era conocida, así que era bien difícil que la pudiera incluir en Men in Black 3. Pero si hubiera un momento donde te la presentan a ella desde Men in Black 3, lo cual era, como digo otra vez, bien difícil, pues como que hubiese ayudado un poco más a la historia.
Exacto. Y que... Pero en fin, cuando estuvo buena, estuvo ahí.
Es que...
¿Verdad? Cada quien su opinión, pero para mí estuvo...
Para mí la realidad, y disculpa, cada uno, como dice Carlos, puede tener su opinión. Yo de verdad, yo quería que esa película fuera buena. Y por esto me refiero de que tenían un buen elenco, o sea, tenían una historia que podían haber desarrollado muy bien. Para mí, lo que realmente bregó en la película fueron primero los efectos especiales, que estuvieron bastante buenos. La música estuvo regular. Y para mí los twins, que eran aliens, esos muchachos actuaron bastante bien, y como lo de ellos como tal era un rol de acción, porque ellos no hablan. Pues le quedó bien chévere porque, por ejemplo, cuando están bailando, los efectos que le ponen. Y nada, realmente, como te digo, es una película que pudo haber sido muchísimo mejor. Realmente yo haría un remake de Men in Black International, pero lo haría diferente. Buscaría, aunque fuera, grabar una escena con Will Smith ya viejo, hablando con uno de los nuevos que vaya a entrar a Men in Black International y que le dé el training, aunque sea 5 minutos.
O Tommy Lee Jones que apareciera.
Lo que pasa es que Tommy Lee Jones ya está en una edad donde él no puede ser el personaje protagónico en una película porque se ve demasiado de viejo. Y eso es algo que Hollywood siempre considera. O sea, para Hollywood, ya después de los 65, hay muchos actores que se ven matados. Y Hollywood no le gusta contratarlo a menos de que sea para roles pequeños. Por eso siempre tú vas a poder ver en una serie o en una película un doncito o una doñita que tiene como 75, 80, dependiendo. Y lo que hacen es que tienen una escena de 2, 3 minutos, nada muy largo, incluso a veces minuto, minuto y medio.
Ah, sí, sí. Y que no es... Acuérdate una cosa, la gente es bien... bien fiel a un personaje o una película. Te van a exigir más.
Claro.
Te van a exigir mucho más. Y eso es lo que pasa en el cine. Hoy en día pasa, y refiriendo a los remakes, yo no escuché mucho de Chucky.
No, Chucky se escrachó bien fuerte porque okay, no lo he visto, pero todas las críticas que he escuchado es que es lo más malo, lo peor que han hecho con Chucky. Para mí, ¿te acuerdas que la otra vez estábamos hablando del diseño de Chucky? Uh-huh. La explicación para esta nueva película es que esta vez es, como tú bien habías dicho, un AI. El asunto está en que lo trajeron tan moderno a Chucky que se perdió la esencia del personaje. Uh-huh. Entonces, realmente dicen que fue una película como que bien por debajo de lo que uno podía haber esperado de Chucky. O sea, no estuvo a la par con otras precuelas de Chucky.
Yo me hubiese encantado que fuese el personaje original, porque mucha gente que tú ves fanático de Chucky tienen en la mente el Chucky desfigurado, el Chucky operado, transformado, que está brutal. O sea, es el que ha sido por generación tras generación. Al hacer este cambio, yo lo veo más diferente al que actualmente vemos. Pues yo lo veo más childhood.
Sí, no, mira, la realidad es que yo no hubiese cambiado el diseño de Chucky. Si lo querían modernizar, yo lo más que pudiese haber hecho es que un robot, pero que tenga las mismas facciones de Chucky. Porque realmente yo lo que querían era traerlo al tiempo de hoy. Lo cual a veces funciona, a veces no. Por eso hay películas que una vez se hacen, uno puede volverlas a hacer. Uh-huh. Bueno, puedes volverlas a hacer, pero no debes. Porque se pierde el sentido de la película. Es como Back to the Future. En un momento hablaron de hacer un reboot y el director dijo, pero es que mira, Back to the Future marcó una época. O sea, es bien... está en un marco de tiempo que si tú lo sacaste ahí no va a pegar, porque eso fue lo que la hizo tan genial, que fue en un tiempo donde funcionó porque tenía todo lo que la gente estaba pensando en ese momento y lo que la gente quería ver en el futuro. O sea, entonces si por ejemplo fueran a hacer hoy un remake de Back to the Future, lo primero es que se irían como que muy políticos. Los chistes serían muy políticos. Lo más probable, ni nos importaría quiénes son los personajes. La historia se sentiría como bien... como que pues un copy-paste ahí al garete. Y muchas veces para mí lo que un remake debería ser cuando es algo que fue malo, como ahora mismo Men in Black International. fue mala y no tan solo fue mala en términos de cómo es la producción cuando la ven en el cine, sino que es la película que menos ha recaudado de todas las de Men in Black.
Es que si la hacen, llegaran a hacer el remake, yo estoy en contra de que la hagan. O sea, es como tú bien dices, marcó una época, marcó una generación.
No, pero yo digo el remake solamente de la nueva. Porque la nueva, el punto de la nueva, de Men in Black International, uh-huh, era ver si de esta película podían sacar una serie. Entonces el punto de la serie iba a ser que podía ser cualquier pelagato, porque la agencia es mucho más grande de los personajes que conocemos en las primeras tres películas. O sea, se dice que es una agencia con miles de empleados. Entonces, si ellos podían lograr hacer una serie, pues tú podías tener Men in Black por lo menos para 5 años.
Sí, pero no estoy hablando tan solo de Men in Black, yo estoy hablando de Back to the Future.
Ah, no, Back to the Future, claro.
Yo estoy en contra que hagan un remake. Si hacen un remake, yo creo que están dañando una época, porque hay cosas que han pasado de Back to the Future, porque se están dejando llevar por el año que estamos actual. Que se habló, que supuestamente íbamos a estar volando en carro, no hay carros que están volando. Hay cosas que están pasando que, pues ahí sí hay cosas que están pasando y cosas que no. O sea, como todo, gelatina. Sí, sí.
No, y que el asunto también es que si hicieran un remake de Back to the Future, siento que ellos aprovecharían y es como que, ojalá que nunca tengamos un presidente anaranjado, como que se volvería bien político o como que bien obvio. Como que todo lo que dirían en el diálogo sería cosas que ya estamos viendo. Y pues para mí se sentiría como hacer trampa, porque a mí lo que me gustó de Back to the Future fue ese hecho de que ellos, como quien dice, hicieron unas predicciones. Y hay algunas que ya se han ido cumpliendo, como tú bien has dicho, pero hay otras que no. Entonces, a mí eso es lo que me gusta muchas veces, de cuando se hacen cosas, proyectos así, que van mirándose el futuro. Por ejemplo, los Simpsons ya han pegado un par de cosas también. Pero eso fue en un momento en específico, y pues que también son visionarios los escritores. Por lo menos lo de los Simpsons.
Sí, pero los Simpsons, sí. Los Simpsons está pasando muchas cosas porque los Simpsons están prediciendo cosas que están pasando. Y yo me quedo como que,
wow. Porque esos son gente que tienen, son escritores que tienen la capacidad de mirar hacia el futuro. Esa capacidad no la tiene todo tipo de escritor. Realmente el tipo de escritor que tiene esa habilidad, tiene para mí una de las mayores bendiciones, porque puede, como quien dice, decirle a la gente, esto puede que pase. O sea, hay gran posibilidad que esto pase, así que mira a ver que no caiga en eso mismo. Uh-huh. Por ejemplo, George Orwell escribió su libro en 1984, en el 1948, y predijo muchas cosas que hoy están pasando. Y muchas de las cosas que ese libro argumenta también las presentaban en los Simpsons.
Wow. Y que es que estamos en una época en que tú dices algo y pasa.
Bueno, pero es que tiene que ver mucho con cómo tú ves el mundo. O sea, había gente que podía ver, que me había dicho, mira, si él se va a ir a la bancarrota. Y me lo dijeron como fácil 3 años antes. Uh-huh. ¿Qué pasa? Son gente que algunos pues sí están pendientes a la situación económica de Sears. Uh-huh. Y pues, de acuerdo a eso, tú puedes hacer una predicción bastante clara.
Dímelo a mí.
Como tal, pues Sears sí y no se fue a la bancarrota. Pero el asunto es ese, que hay gente que tiene la capacidad de predecir. ¿Qué va a pasar?
Precisamente en un capítulo de Ned Flanders en Los Simpsons, que Ned Flanders deja el Isker Diario, la tienda de zurdo, y estaba al lado de Sears y decía cerrado.
Claro.
Que después viene ahora siendo. Viene ahora siendo el nuevo maestro, ya porque la actriz que hacía de Edna Krabappel falleció. Y eliminaron ese papel. que si vienes a ver, hay un homenaje que le hace Bart en la pizarra. We will miss you, Miss K. Y en una foto que sale en Netflix, como dice, esta es mi segunda esposa que murió.
Claro, claro. Pues mira, son cosas que a veces también el escritor, yo digo que es como un chota. Esto lo aprendí de una de mis mentoras, de Mayra Santos. Ella dice que el escritor es un chota. O sea, el escritor muchas veces va a tener la oportunidad de saber qué es lo que está pasando en el mundo. Va a tener la posibilidad de ver más allá de lo que tiene de frente. Y lo más probable, cuando los Simpsons están escribiendo algún episodio, ponle por ejemplo eso de Sears, lo más probable, o ellos conocían a alguien que trabaja en Sears, o ellos vieron más o menos los patrones, porque también esto es cuestión de patrones. Ejemplo, GameStop, una de las razones por la cual se tuvo que ir de Puerto Rico es porque ellos se expandieron tanto que ellos mismos mataron su mercado hasta cierto punto. Y con esto me explico. En un momento, si tú te acuerdas, Plaza tenía 3 GameStop. Tenía 3 GameStop. Tenía uno en el primer piso donde estamos, donde está Starbucks. Ese era uno. El segundo estaba en el segundo nivel, al lado de, al frente de Hot Topic, donde está, creo que es Cres. Y el tercero estaba por donde está Disney Store. No exactamente donde está Disney Store, pero al frente de Disney Store.
No, yo me acuerdo también. Y si tú vienes a jugar Pokémon GO, aquellos que juegan Pokémon GO, tú ves fotos del viejo GameStop. O sea, que hasta, que también no se ha actualizado, pero te da este cierto recuerdo. Y como yo dije en un podcast anterior, tú entras a Specs, tú ves como una similitud a GameStop, hasta el olor parecido de GameStop. Y tú quedas diciendo, wow, estoy en GameStop, pero no es GameStop, es Specs. Con lo que estás diciendo de Sears, ha pasado. Mucha gente decía, oye, va a cerrar, oye, va a cerrar, oye, va a cerrar, oye, va a cerrar. Ya yo llevo un año trabajando, y yo veo que no se ha cerrado. Lo que veo que pusieron un logo ahí
de Sears.
Sí.
No sé si sabes, pero
que un logo tiene un doble sentido, déjame decirte.
Sí, lo que pasa es que cuando hubo la bancarrota, la quiebra de Sears, hubieron unas personas que compraron Sears. Entonces esos son los nuevos dueños. Ahora mismo, yo ayer escuché un rumor que realmente ya no me preocupa, porque ya yo estaba listo para eso desde la quiebra. Y el rumor es el siguiente, que los nuevos dueños de Sears piensan cerrar todos los concesionarios de Sears. Cuando se refieren a los concesionarios, todo, vamos a llamarle kiosco, que está dentro de Sears, pero que no es de Sears. En ese caso, en otras palabras, yo me quedaría sin trabajo. Todavía no se sabe cuándo va a ser eso, pero es lo que se viene hablando un tiempo para
acá. Actualmente pasó, porque yo tenía un amigo que trabajaba en la óptica y la óptica se cerró.
¿La óptica de dónde estaba?
La óptica está, ok, tú sabes, cuando tú entras Sears, aquí en el tercer piso,
sí,
a tu mano izquierda, el último pasillo que tú ves que parece unas cortinas.
Claro.
Ahí era la óptica.
Ok.
Que de hecho hace tiempo ya no me he encontrado con ese muchacho. Yo era un excelente amigo, excelente ser humano. Y que lamentablemente perdí el número de teléfono. Pero pues, cosas de la vida que pasan.
Pero que nada, yo realmente ya yo estaba listo desde el año pasado para enfrentar eso.
Sinceramente. ¿Verdad? Perdóname por interrumpir. Pero sinceramente, si cierran Sears,
es que no van a cerrar Sears, van a cerrar los locales dentro de Sears.
Ok, pero si llegara a cerrar este Sears en Plaza Las Américas, ¿tú sabes el vacío que se va a ver allí? Porque ahora mismo, ok, supone que no hablemos de estos temas, pero esto es hablando de todo un poco, esto se habla de todos los temas habidos y por haber. Van a llegar un momento en que hay una cosa que preocupa y va a haber una competencia fuerte, y es Walgreens. Walgreens va a estar en el primer nivel. cuando Walgreens está en el primer nivel, ¿qué va a vender Walgreens? Perfumes. ¿Qué va a vender Walgreens? Cosméticos.
Claro.
La receta de la farmacia no, porque eso es aparte, pero lo que es cosmético y fragancia.
Eso ustedes lo tienen.
No todo.
Pero está bien, pero que es una competencia directa para ustedes.
Realmente. Ustedes no, no me cuenten, porque yo soy aparte. Ustedes, chavando, pero en verdad, estoy sí. Aparte. Es como tú y yo, tú estás aparte en tu tienda, yo estoy aparte en mí, en mis servicios que yo estoy haciendo.
Claro, pero que lo que me refiero es que para mí, el que Walgreens esté en el primer piso, ayuda muchísimo a Walgreens. O sea, porque Walgreens ahora mismo está localizado en el tercer nivel, pero en el otro extremo. Porque
exacto.
Nosotros estamos en la terraza, pero para llegar a Walgreens tú tienes que...
caminar.
Hay una de dos. O sales por la entrada por Chile, caminas ese pasillo directo, y entonces allá, después de la puerta, entras a Walgreens, o, como tú dices, caminar. Bajas la escalera hacia el segundo piso, caminas casi hasta el segundo piso y subes.
Especialmente las personas que son inválidas.
Claro, no, y el tú tenerlo en el primer piso, primero que nada, va a estar en un área extremadamente céntrica, va a estar frente a Starbucks.
Exacto.
O sea, que a mí de verdad me gusta esa idea porque a mí antes me costaba, bueno, todavía me cuesta un poco ir a Walgreens en el aspecto de que yo normalmente no tengo nada que buscar allá arriba. O sea, sí, yo puedo ir a Norberto González, puedo ir a comer en Pichado y eso.
Oye, tú lees, ¿verdad?
Claro.
Yo estoy aprendiendo ahora a mejorar la lectura porque pienso que es importante esto de leer. Hay que leer en todo, señor. Hay que leer.
Sí, realmente, mira, si nosotros leyéramos más, y me incluyo a mí mismo, el país no estaría como está.
Exacto.
Ahora mismo los lugares que están prosperando económicamente, aunque sea un sector de la población, está leyendo. Y ese sector que está leyendo es el que está invirtiendo en buenos lugares, en buenos sitios. Que sí, que hay gente que tiene dinero, que invierte y no necesariamente son lectores. Sí, eso lo hay en todas las áreas del mundo. Pero la lectura te ayuda a interpretar el mundo de una forma distinta, incluso muchas veces con mayor herramienta.
Exacto. Ah, y de hecho, volviendo a los temas de tiendas que vienen, ya se ha confirmado. Siempre yo decía, va a venir esta tienda, va a venir este fast food, va a venir este fast food a plaza. Yo estoy loco que venga este fast food a plaza. Tanta fue la demanda que ya se confirma. Está en proceso de remodelación. Y es Popeye. Y ya escuché, según de una buena fuente, confirman Burlington. Al lado de donde era Pizza Hut, donde era Toys R Us antes.
Esas son dos cosas muy importantes. A mí me parecen irónicas las dos. Primero, me parece irónico Popeyes, porque Popeyes va a estar en el antiguo local de Kentucky.
Y mira lo que son las cosas, Kentucky está en la terraza.
Exacto.
Que por otro lado, para mí es más cómodo.
Claro, yo estoy comiendo más a menudo en Kentucky porque me queda más cerca, me gusta la comida, como cocinan y eso. Y Burlington, el asunto está en que va a estar en directa competencia con Marshall. Así que eso va a ser algo bien interesante.
Y la pregunta que nos hacemos es esta. Walgreens está en el primer nivel, pero ¿vendría CVS?
No.
No, pero que tú no sepas, que tú no sepas.
Lo que pasa es que si tú metes a CVS en plaza, tú estás explotando el mercado, porque plaza no es lo suficientemente grande como para tú tener dos farmacias.
Ah, bueno.
A eso es lo que me refiero. Si lo ponen, pues lo pusieron y una de las dos se cocota. Pero ahora mismo yo no lo veo factible.
Ok. Pero vamos a suponer, ¿verdad? Uno nunca sabe. Porque ahora mismo, vamos a la realidad. Hay muchas locales que están vacíos por la alta demanda y alta renta que hay aquí.
Claro.
Que puede haber una tienda diferente y nueva. Puede haber. Ahora mismo, ¿quién no se acuerda de la bolera que estaba aquí en Plaza Las Américas? Que eso fue una bolera que hizo boom tenía sus noches gospel, tenía sus noches de karaoke, tenía sus noches de los 80, en fin. Pero era una bolera chévere. Yo creo que se llamaba Galaxy, yo creo, si no me equivoco.
Sí, yo creo
también. Era Galaxy, ¿verdad?
Es que yo creo que sí. Sé que lo que pasa es que esa bolera yo solamente fui dos veces. Y de las dos veces, una fue a mirar. Que yo como tal nunca anduve ahí en ese lugar, no.
¿Tú nunca has jugado bolinche?
Sí, yo he jugado bowling, pero no en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico solamente en un lugar, en Cupey.
Ah, el de Cupey es chévere, sí. Y pero, es económico.
Pero que yo como tal yo he jugado bowling afuera, en Maryland jugué bowling y en Buffalo.
Wow. Que no, que uno se queda como que... recordaré vivir, o sea claro, recordaré vivir. Yo me acuerdo mucho de...
Tú me mencionas la bolera y yo te llevo más para atrás.
Dale.
¿Te acuerdas que antes allí había un cine que no era Caribbean Cinema?
No.
Ese cine, yo me acuerdo de él porque en aquel momento era, literalmente fue durante toda mi infancia. Yo creo que la última película que yo me acuerdo haber visto allí fue Episode 3, Revenge of the Sith. Y fue porque la vi con uno de mis mejores amigos de la infancia.
Wow.
Que en aquel momento la abuela todavía trabajaba en mantenimiento aquí. Y ese día de casualidad, él estaba por ahí, yo estaba con mis papás y nos fuimos a ver Revenge of the Sith.
Wow.
Pero me gustaba más ese cine que Caribe Cinema. Primero porque en aquel momento yo no conocía, yo sabía que había otro cine en Plaza, que viene siendo lo mismo de Walgreens y CBS. Y lo ponen. Caribe Cinema tenía su público, pero yo nunca iba porque quedaba lejos en aquel entonces, ya que yo nunca caminaba hasta allá. En aquel momento, de la forma que el plaza estaba estructurado, tú lo más que hacías era caminar el primer piso completo, pero no estaba tan expandido como ahora. Pero volviendo al cine, me acuerdo que tenía muchas buenas ofertas. Para mi entender, el tú tener competencia es bueno cuando provoca que tú saques tu mejor producto.
¿Mm?
O hagas tu mayor esfuerzo. Ahora mismo, en el área que yo trabajo hay mucha competencia. Y eso a mí me gusta porque me obliga a sacar algo mejor todavía.
Pregunta que yo te hago. Estamos hablando de Toys R Diary, que está en
dentro de Sears.
Dentro de Sears. El otro es el que está con una foto de Michael Jordan, que es más grande.
Collections no es competencia para nosotros y te explico por qué.
Pero no es la misma jefa.
Ok. El asunto de Collections,
ajá,
es que mi jefa es una de las dueñas. Y el otro dueño, no voy a mencionar de qué otro local es.
Ok, pero es
algo compartido. Que no es que a ella le pertenece completamente. Y no es competencia para nosotros porque Collections, a diferencia de Toys R Us, se enfoca más en todo tipo de colección, por eso es el nombre. O sea, hay colección de pelota, baloncesto,
cartas,
boxeo, monedas, es algo mucho más diverso. Entonces, Toys R Us lo que trabaja es mayormente las cosas vintage, películas, videojuegos, figuras de colección.
Retro.
¿Qué?
Retro.
Retro, todo lo que es retro. Entonces, nuestra competencia como tal es Toys for Less, que es la tienda que está en el primer piso, que de hecho la van a cambiar frente a Disney, porque no están haciendo los números.
Wow.
Y entonces la otra tienda viene siendo Collector's Row, que es la que queda en el segundo nivel, debajo, al lado de Magritte.
¿Se supone que aquí hay una tienda de colección?
Explícate.
No sé si es la que tú me estás diciendo, que cuando tú vas directo por acá, vas al segundo piso. Al final en la puerta, ahí dice Collectors.
Collectors Show, sí. Esa como tal no es de coleccionista porque, y voy a explicar por qué. Para mí, una tienda de coleccionista es algo como lo que tenía Cristóbal. O Collections, que es que realmente tiene todo tipo de colecciones o tiene una gran variedad de colecciones. Collectors Show más bien es una tienda para que los coleccionistas de ciertas áreas en específico compren lo que les gusta.
Exacto.
Ellos mayormente se han enfatizado en el anime. Por eso es que yo no te puedo decir que una tienda de coleccionista como tal, Porque si nos vamos por el para mí el significado de coleccionista es que colecciona y tiene cosas de colección. Ellos, su producto mayormente es para la venta, pero no es necesariamente con los fines de tu coleccionar algo en propiedad, para mí.
Pero tú sabes que si venimos a dar cuenta de algo, esto ha sido un gran paso, o sea, y yo sé todo lo que ha pasado con Toys at the Attic, porque yo...
Toys in the Attic.
Yo tengo problemas con el inglés, tú lo sabes, ya ves que estoy tratando de mejorar, tengo que coger más clases de seguido, pero lo que ha pasado con la tienda, que ha sufrido muchos cambios, o sea...
Claro.
Ha sufrido muchos cambios. Toys at the Attic estaba frente a Disney.
Pero no era Toys in the Attic. Era un conglomerado de vendedores, dentro de los cuales el principal era Toys in the Attic. Con esto me explico. La tienda nunca cerró durante ese tiempo. Lo que hicieron fue que alquilaron un espacio frente a Disney, y entonces Toys in the Attic tenía gente que vendía libros, tenía gente que vendía
cartas,
que vendía fotos. Entonces era algo más como un colectivo.
Pero por eso que después pasa el tiempo y ellos se separan, y el de las cartas tiene su negocio, el de los discos tiene su negocio.
Es que ellos siempre tuvieron su negocio. Eso fue un acuerdo que hicieron originalmente para unas navidades. El por qué se separan es porque ese local salía barato entre todas esas personas, eran como 6 personas las que estaban pagando. ¿Qué pasa? Llegó un momento, como en todo, aquí en Plaza, que empezaron a haber problemas con los pagos.
Ok.
Primero una persona tuvo problemas para pagar, después una segunda. Ahí cuando da la segunda, entonces dicen, espérate, yo no puedo estar pagando, una persona no puede estar pagando tres partes, porque es posible, a menos que sea una mega tienda.
Exacto.
Y entonces deciden romper, pero cada uno de esos negociantes tenía de por sí su negocio. Y para mi entender, cuando ellos estuvieron así juntos, fue uno de los mejores momentos para cada uno de ellos como colectivo.
Exacto.
Porque están en un lugar accesible, espacioso, y todos vendían. No por igual, pero todos vendían.
Sí, que, y mira ahora, si tú vienes a ver, Gaming Zone cambió de sitio ahora para el segundo nivel.
Sí,
y es más grande y se ve muy espacioso, inclusive para jugar.
Pero acuérdate que en medio del town era donde era Radio Shack y era muy caro. O sea, esa área de ahí, primero el área es cara, porque el plazo, pues, dependiendo del área, te va a poner
el área donde están ahora era Radio Shack antes.
No. Donde ellos estaban antes era donde...
En el primer piso
antes era donde estaba Radio Shack.
Que ahora es Walgreens.
Ahora va a ir Walgreens,
que lo van a romper, lo van a agrandar más.
Exacto.
Entonces, esto es un buen tema para un próximo podcast. No sé si tú vienes mañana. Locales y lugares que antes fueron tiendas reconocidas, pero que ahora están en tiendas nuevas. Un ejemplo, GameStop antes era, es ahora esta tienda, Radio Shack antes era esta tienda ahora, que podemos ver, investigar cuál era. Que también uno de los temas más grandes fue el antiguo local de Borders. Siempre tiran ese comentario. En el antiguo lugar de Borders.
Es que es el local, y ya estamos terminando el podcast, pero ese local después de Borders, nadie lo ha podido alquilar más de 3 meses. O sea, es un espacio muy caro. Si tú vas a llevar algo ahí, tiene que ser una mega tienda.
Pero para que nos expliques mejor cuál era ese local o qué está ahora.
Ok, so Borders está cerca del cine. Eran 2 pisos. Entonces, casualmente, el segundo piso cerró también reciente. Y fue gracias a mira, aquellos que están allí. Para los que están escuchando el podcast, nos referimos a Time Out. Con el regreso de Time Out, la segunda planta de Borders, que era la parte de arriba, tuvo que cerrar, que ellos tenían un área de videojuegos. Y ahora mismo los dos locales están vacíos. A la hora de alquilarlos, ha sido mil veces mejor para la gente alquilar las dos plantas como si fueran dos plantas diferentes en vez de una. Para mi entender, si ahí fueran a volver a usar las dos plantas, tendría que venir una tienda como decir Walmart. Algo que sea sostenible y que tenga un income estable de ponle más de $1,000 diarios.
Bueno, y eso también, eso se puede hablar mañana también. Claro. Porque hace falta, no estoy diciendo que no, pero hace falta una tienda de videojuegos. Hace falta, especialmente para Navidad. No estoy contando Microsoft, porque Microsoft vende exclusivamente cosas de Xbox y vende juegos. Pero un lugar...
Sí, que Microsoft es fuerte en los videojuegos.
Sí, y que hay que ver también qué está pasando, porque estamos a... Estamos a 6 meses de que venga Navidad, que se despide el año. Con esto de 6 meses se está llevándote el Viernes Negro, Thanksgiving, los regalos de última hora, regalos de Reyes Magos, cumpleaños, que en el caso de cumpleaños es tuyo y el mío. Está pasando esto, que es precisamente que no hay nada, o sea, no hay una tienda aquí cerca que pueda decir, oye, quiero comprar un videojuego de Nintendo Switch, pero yo prefiero comprarlo en digital porque me sale mejor, no me cobran IBU ni nada.
Claro.
Por eso es que mucha gente dice, yo lo compro físico. Yo prefiero digital porque yo cuido mis cosas, cuido mi Nintendo Switch, al igual que tú cuidas tu Nintendo Switch, pero lo compro digital porque en digital me sale más económico. Hace unas semanas atrás yo me compré el de baloncesto porque lo tiraron un especial de $3. $3. O sea, vale la pena. Pero nada, esto ha sido todo por hoy, por otro capítulo más. Gracias a Emanuel, que siempre está conmigo dando opiniones abiertamente. Esto es Hablando Sobre Todo Un Poco. Y me lo han pedido mucho, ya que no sé si se pueda, pero todavía no he buscado a la persona. O sea, no he buscado a mi hermano, obviamente, que es el que es experto en videojuegos. Pero sí, viene pronto un episodio de videojuegos solamente, que lo cual lo tenemos que hacer. Pero nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por el apoyo. Cada día estamos mejorando y será hasta la próxima.